Hebreos capítulo 3, versos 12 al 15, dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como os acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión.
Inclinemos nuestros rostros, oremos a nuestro Dios pidiéndole la dirección del Espíritu Santo para escuchar su voz. Como iglesia venimos a adorarle, a escucharle y obedecerle. Oremos. Santo Dios, eres bueno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque el Evangelio son las buenas noticias, Señor, para todo aquel que cree. Y para los que ya, Señor, creen en ti, los que son tus hijos, es consuelo. Tu palabra es ánimo. Tu palabra, Señor, es exhortación, es reprensión, es ayuda. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella y escucharla tu mensaje, Señor, específico para cada corazón. Que así sea, que tu pueblo escuche, Señor, y responda en adoración a tu palabra. Suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. La sabiduría popular, vamos a llamarla así, sabiduría popular, expresa en algunos aforismos, hoy es un poco más así, más complejos, pero son refranes, ¿no? En algunos refranes, alguna enseñanza precisamente de la sabiduría popular. Seguramente alguno de estos ya los conoces, tal vez algunos los uses de manera cotidiana. Por ejemplo, has escuchado el de al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué queremos decir o qué quiere enseñar con esto? Los refranes, bueno, este refrán enseña que tomar la iniciativa y ser proactivo puede traer grandes beneficios. Por ejemplo, hay otro muy parecido a ese anterior que dice: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Este tampoco está en la Biblia, así que no lo busques, no está. ¿Qué quiere decir con esta enseñanza? Bueno, ¿qué quiere enseñar este refrán? Que no por mucho madrugar amanece más temprano, que no debemos afanarnos en acelerar o precipitar el curso natural de las cosas. Uno último: ahogado el niño, a tapar el pozo, ¿no? Ahogado el niño, a tapar el pozo. Si lo piensas bien, está muy fuerte, ¿no? Está muy, muy intenso. Se ahogó un niño, no es cualquier cosa. A tapar el pozo. Está hablando de situaciones muy críticas. Este refrán señala que hay una tendencia cultural proclive a enfrentar las situaciones críticas con acciones de remedio. Esto en lugar de evitarlas con decisiones preventivas. Dicho de otra manera, es mil veces mejor prevenir que lamentar. Ahora, aterrizar esta última idea a circunstancias más cotidianas, en nuestro caso, por ejemplo, dejamos de tomar Coca-Cola cuando el doctor nos dice que tenemos riesgo de diabetes, ¿no? Le bajamos a la cochinita cuando nos ponen en alerta acerca de los triglicéridos que andan allá un poco inestables. Pero pues hay otras situaciones que son un poquito más difíciles de enfrentar, no porque estas de salud no lo sean. Pero por ejemplo, nos esforzamos en mostrar que valoramos a nuestra familia y a nuestro cónyuge ya después de haber cometido alguna falta grave contra ellos. Entonces, actuamos para remediarlo cuando pudimos haber tomado decisiones para prevenir. Nosotros, hermanos, tenemos una mejor enseñanza que la sabiduría popular. Porque Dios nos habla en su palabra con advertencias, con exhortaciones, que nos instruyen a tomar decisiones que nos evitarán cometer pecado contra el Dios Santo. Además, la palabra de Dios nos instruye también para guardarnos, nos advierte del pecado y la gravedad del pecado y sus terribles consecuencias. Y Dios nos habla y nos instruye en su palabra. Por eso en la serie de este mes que llamamos Disciplina Bíblica, estamos estudiando lo que es la disciplina eclesiástica. Por supuesto, disciplina bíblica. Y la semana pasada comenzamos hablando acerca de lo que es la disciplina bíblica. Y hoy estaremos estudiando en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, acerca de la disciplina preventiva. Este será el tema que estudiaremos en esta tarde. Cuando escuchamos disciplina, usualmente pensamos que la disciplina es solamente la disciplina administrativa. ¿Cuál es esta disciplina administrativa? Bueno, en nuestra iglesia presbiteriana se considera que son las sanciones que buscan corregir la conducta pecaminosa de los miembros de la iglesia, ayudarles a salir de algún patrón de pecado del cual ellos necesitan arrepentirse y hay alguna decisión de corrección para ellos. Y cuando pensamos en disciplina, pensamos en esto, que es sinónimo de castigo. Ciertamente hay decisiones administrativas en la disciplina eclesiástica, que son, por supuesto, netamente de carácter moral y espiritual. Pero también la disciplina eclesiástica tiene un énfasis preventivo. Un énfasis preventivo que tal vez no siempre lo consideramos o no lo tomamos en cuenta, pero es una enorme y gran bendición este énfasis de la disciplina. Porque la disciplina preventiva, como su nombre lo indica, tiene la intención de prevenir el pecado, advertir al creyente, señalarle instrucción bíblica, dirección, para que pueda tomar decisiones para prevenir el pecado, atentar contra la santidad de Dios, evitar el dañarse a sí mismo al pecar, dañar a su prójimo, afectar con el pecado y experimentar las consecuencias tristes o devastadoras del pecado. Por eso hoy, esta tarde, precisamente hablaremos de la disciplina preventiva. ¿Cuál es esta disciplina preventiva? Bueno, aprenderemos esto en Hebreos 3. Y de aquí, de este capítulo, declaramos que la disciplina es necesaria en la iglesia y debe ser bíblica para prevenir, para atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Aquí en el capítulo 3 de Hebreos vamos a ver tres acciones preventivas de la disciplina bíblica. La primera acción preventiva que debemos incorporar a nuestra vida como discípulos de Cristo, si no la practicamos, es la siguiente: no subestimes la gravedad del pecado. Mantente alerta. No subestimes la gravedad del pecado. Mantente alerta. La carta a los Hebreos, hemos visto en alguna otra ocasión que hemos estudiado la carta, que el propósito de la carta es mostrar la preeminencia y la superioridad de Jesucristo. En el capítulo 3 de esa carta vemos precisamente cómo se plantea este tema. Y aquí vemos que se hace una comparación entre Moisés y Jesucristo. Y esta comparación el autor inspirado la hace para mostrar la superioridad de Cristo por encima de Moisés. Porque para algunos judíos de entonces, cuando escribió el autor original la carta, y aún ahora, consideran a Moisés como el mejor de los siervos y el mejor de los profetas y mediadores de Dios. Sin embargo, el autor inspirado dice que Jesucristo es superior. Por eso en el versículo 3 declara: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Hebreos, el autor de Hebreos enseña que el pueblo de Israel que fue guiado por Moisés tenía que confiar en él, en Moisés como mediador y como siervo de Dios. Pero también enseña que la iglesia que es el pueblo de Dios, la iglesia en el nuevo pacto, también tiene un llamado a confiar en Jesucristo como su mediador. Porque es Jesucristo nuestro mediador final por excelencia y siervo final. Y es mejor que Moisés. Fíjate qué dice el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. El autor de Hebreos enseña que la evidencia de que Dios está obrando en nosotros, la evidencia de que Dios está actuando en nosotros, es si nosotros perseveramos en retener la confianza. Si nosotros perseveramos en mantener la esperanza en Jesucristo. Esto es lo que el autor de Hebreos enseña. Esa es la evidencia de que alguien está en el Señor, está en Cristo. Si persevera, si retiene con confianza la esperanza de Cristo. Es importante mencionar esto. Porque el autor de Hebreos enciende las luces de un semáforo para alertarnos. Así como tú vas manejando en la calle y quieres ganar el verde, pero comienza a parpadear y se enciende, hace ese cambio de luz que te advierte que cambiará a rojo. Tú lo que tienes que hacer es bajar la velocidad porque acá hay una señal de alerta. No puedes conducir de la misma manera. Tienes que prevenir. Bueno, el autor de Hebreos nos hace esta exhortación como ese semáforo de advertencia. Porque durante nuestra perseverancia, en nuestro caminar en la fe, estaremos expuestos a perder el rumbo. Estaremos expuestos a perder el rumbo porque mirando el ejemplo que nos pone el autor de Hebreos, nos enseña que así le sucedió al pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto. Y nos pone este pasaje para alertar nuestros corazones y prevenirnos, alertarnos. Dice Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablando aquí. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. El autor cita el Salmo 97. Y cita este Salmo para contarnos este triste ejemplo. El ejemplo de ceder ante el pecado, como le pasó al pueblo de Israel, y enfrentar las terribles consecuencias. En cuanto al pueblo de Israel, a pesar de ver las maravillas de las obras milagrosas de Dios, ellos dudaron de su provisión. A pesar de que vieron el maná caer del cielo para su sustento, ellos dudaron de aquel que los sustenta. A pesar de que Dios los protegió y les ayudó a obtener las victorias contra otras naciones, otros pueblos mucho más poderosos que ellos, ellos desconfiaron del cuidado de Dios para ellos. A pesar de que Dios los sacó con brazo poderoso de Egipto y los guió con su mediador escogido, ellos murmuraron contra Dios al murmurar contra Moisés. El resultado de esto, ellos consideraron que era mejor tomar decisiones guiadas por su criterio. Sería lo mejor según ellos. Pero este pasaje nos enseña algo. La consecuencia de esto fue que no entraron a la tierra prometida. Hubo una separación. La gravedad del pecado se hace evidente, manifiesto. El autor de Hebreos lo dice. No subestimes el pecado. No es cualquier cosa. Algo que vemos aquí, como dijo un comentarista, el corazón del problema es el problema del corazón. Porque el autor nos advierte que nosotros también estamos en riesgo de perder el rumbo si subestimamos la gravedad del pecado y si no estamos alerta para luchar contra él. Porque nuestros corazones también están expuestos a la tentación. Hermanos, es importante mencionar que todos aquí, no hay quien no se ha expuesto a ser tentado. Pero es importante mencionar que Dios no es quien tienta. Porque decir esto es ir en contra de la misma enseñanza de la Escritura. Si tú alguna vez has pensado es que Dios me puso esta tentación, es que Dios hizo que... No, es importante mirar en la Escritura en Santiago 1. Vamos a leer todos juntos. Santiago 1, 13 al 15. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el pecado es más grave de lo que pensamos, y sobre todo en este tiempo, cuando se han bajado los estándares morales y se ha tratado el pecado en una cultura como si el pecado no estuviera conectado ni existiera, en una cultura donde se ha minimizado inclusive la herencia religiosa, aunque la gente no creía en esto, pero respetaba a las autoridades, aunque la gente no tuviera una comunión con Dios, había un consenso acerca de una moral o una ética social, pero actualmente eso ya se ha borrado. ¿Cuántos videos no has visto de estudiantes que se defienden o atentan contra la integridad de sus maestros? Defienden entre comillas. ¿Has visto esos videos? Por decir otros más, de adultos lastimando a niños, niños adultos, jóvenes adultos. Ya realmente la moral que en algún momento guió la ética protestante de una cultura simplemente se ha borrado, aunque no creyeran en ella. El pecado es más grave de lo que pensamos. En nuestra cultura es difícil en este momento señalarla como pecado porque para la gente esto será una ofensa. Pero la Escritura es clara. El pecado es esa falta de conformidad con Dios y las consecuencias son graves. La muerte, la separación eterna de Dios que se evidencia por la muerte física. El pecado que consideramos en algún momento tenerlo bajo control, lo puedo manejar, a mí no se me saldrá de las manos como le pasó a otra persona. Yo sí puedo controlar el pecado. No es mucho comparado con otras personas, pero la realidad acá es clara. No pienses que el pecado original de nuestros representantes federales es más grave que tu desobediencia a Dios delante de Él. Ese pecado le ofende y merece la muerte, la separación de Él. Tú no tienes control del pecado. El pecado te controlará, eventualmente endurecerá tu corazón y nos hará cada vez más indiferentes al Evangelio. Por eso actualmente, no creyentes, pero tristemente también creyentes, pueden justificar el adulterio, justificar la deshonestidad, justificar el amor por la inmoralidad. Justificar murmuración y chisme. Justificar su pecado. Pero nadie puede declarar que esto no desagrada, deshonra a Dios y merece la muerte. Hermanos, no subestimes la gravedad del pecado. Y es una advertencia del autor de Hebreos. Porque tomar en cuenta esta advertencia nos ayudará para estar alerta. Estar alerta y tomar una decisión de alejarnos. El pecado es grave, pero ¿sabes? Es más gloriosa la solución. La solución rebasa y es hermosa y gloriosa, aunque triste y dolorosa, porque le costó la vida a Jesucristo. Y esas son las buenas noticias para nosotros. El pecado separa y condena, pero la solución que es Cristo Jesús nos reconcilia. Gracias a Cristo. El pecado es grave, pero la sangre de Cristo derramada es suficiente. Y esa hermosa y preciosa sangre soluciona este problema que tenemos. Solamente Él. Por eso nosotros podemos mirar la tentación. Si nuestros corazones son probados, estar alerta y mirar cuán grave es el pecado, cuán costoso fue para Dios. Ahora lo puedo ver. Y ahora puedo tomar una decisión de prevenir. La disciplina es necesaria en la iglesia, hermanos. Debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Pero una segunda instrucción de la disciplina preventiva que podemos tomar. Créele a Dios y obedece su dirección. Créele a Dios. Cuando el autor de Hebreos cita el pasaje de Salmos, no lo hace como un mero dato histórico para que nosotros sepamos lo que vivió el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. El autor de Hebreos cita una porción del Antiguo Testamento, este Salmo, porque el autor inspirado nos está declarando que la palabra de Dios siempre será actual y siempre será relevante. Fíjate cómo lo declara. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, citando el Salmo, si oyeres hoy su voz. Dios habla. Habla a través de la instrucción de su palabra. El Señor se comunica con nosotros y nosotros podemos escucharlo, pero también tenemos que responder en consecuencia a esto, obedeciendo. La palabra de Dios siempre es actual, siempre es relevante porque es verdadera, porque es palabra de Dios. Por eso no podemos ser indiferentes a ella si somos sus discípulos, discípulos de Cristo. Sino que debemos de responder en obediencia. La raíz del pecado del pueblo de Israel fue que no le creyó a Dios, incredulidad, y consecuentemente no le obedeció. Por eso el autor nos hace la siguiente advertencia, que también es actual y relevante para nosotros. Mirad, hermanos, nos dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. La palabra griega que aquí se usa para apartarse viene de la misma raíz de la que viene la palabra apostasía. Y apostasía se puede entender como apartarnos de la posición en la que estábamos. Apartarnos de la posición en la que estábamos. Otra manera de que podemos entender esto es si a un soldado o un superior le da una instrucción y ese soldado decide no obedecer. Bueno, ese soldado que decide abandonar sus obligaciones se convierte en un desertor. De la misma manera, el discípulo que escuchando la voz de Dios, escuchando la dirección de su palabra, su voz verdadera, responde a ella en incredulidad y consecuentemente en desobediencia, está en un grave riesgo. Y el riesgo es el endurecimiento por el engaño del pecado. Escucho la voz, pero decido no creerlo y hacer algo diferente. Así dice nuestro pasaje. endurecerse por el engaño del pecado. Y esto, hermanos, no ocurrirá de la noche a la mañana. El endurecimiento en el corazón es un proceso. Decisiones que tomamos considerando nuestra sabiduría, decisiones que tomamos no siguiendo la dirección de Dios, sino nuestra propia dirección, pero el resultado es el endurecimiento de nuestros corazones. Por eso el autor de Hebreos compara la dureza del corazón del pueblo de Israel con el corazón de aquellos que rechazan la dirección de la palabra de Cristo. Y nos hace esa advertencia, nos previene: apartarte del Dios vivo, endurecerá tu corazón de manera progresiva y vivirás en el engaño del pecado. Jesucristo asegura tu salvación, pero también es posible mirar la vida de un creyente en la oscuridad o viviendo en las tinieblas por creer sus propios consejos, creer su propia voz, escuchar sus propios consejos y seguirlos en lugar de escuchar la voz de Dios y creerle a aquel que, mirando la gravedad de este problema, decide solucionarlo a través de su Hijo. Creerle a aquel que tomó la decisión difícil de entregar la vida del justo por el injusto. Creerle a aquel que no solo lo prometió, sino lo cumplió. Creerle a aquel que vino a la tierra, su Hijo Jesucristo, y obedeció por ti, obedeció por mí, aquello que tú y yo no hemos podido obedecer y nunca podremos obedecer, Él lo hizo. Creerle que si su consejo, su dirección nos instruye a alejarnos del pecado, podemos creer en aquel que nos ama a tal punto de entregar su vida, su propia vida, para nuestra salvación. La situación es que la enseñanza que nos rodea es diferente. Si tú en algún momento de tu juventud o ahorita joven escuchaste algún consejo como este, es que lo tienes que vivir tú. No es lo mismo que lo vivió tu papá, a lo que vivió tu abuelo, a la que tú viviste. Tú lo tienes que experimentar. O si has reclamado esto, es que esa fue tu vida. Deja que viva la mía. Tu consejo funcionó en tu época, o el consejo bíblico funcionó en una época de cierta manera, pero ahorita es otra. No hay peor equivocación y peor mentira que puedas creer que esta. No tienes que probarlo, no tienes que sentirlo, no tienes que vivirlo. Si Dios te dice y te instruye que no es la dirección que debes tomar, créele. Créele. Él tomó la decisión incomparable de vivir en santidad y morir para que nosotros podamos obedecer. Ese es el argumento de Él. Incomparable, inconmovible, y resucitó. Y solo por eso puedes, tú y yo podemos mirar el pecado, escuchar la voz de Dios y creerle a aquel que nos amó. No tienes que sentirlo en tu carne, joven. Si es pecado y deshonra a Dios, créele. Las consecuencias fueron muy graves. La solución fue gloriosa. Pero ese evangelio que nos salva es ese evangelio que nos guía y nos ayuda a vivir cada día. Por eso dice Juan 10: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Garantía del Señor Jesucristo. Créele. Por eso, una decisión preventiva que los discípulos podemos tomar, apropiarnos, es escuchar la voz de Cristo y creerle. Él es nuestro pastor. Confía en su cuidado, confía en su dirección. Es buena para ti. Ahora en Cristo Jesús puedes obedecer, puedes confiar en su protección, en su sustento. Obedecer es poner en práctica esa disciplina preventiva. Y puedes evitar pecar contra el Dios Santo. No te vas a perder de la mejor fiesta. Dios no te dice esto, joven, para arruinar la fiesta. Lo dice porque Él es santo. Y Él expresa su palabra para que experimentes lo que es el corazón de Cristo en tu vida ahora. ¡Qué buenas noticias son estas! Este es el cuidado de Dios para ti. Él no guardó silencio. Créele. La disciplina, hermanos, es necesaria en la iglesia. Debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, la última. La primera instrucción, no subestimes el pecado, mantente alerta. La segunda instrucción preventiva, escucha a Dios, créele y obedécele. Y la última, práctica de la disciplina preventiva, rinde cuentas y acepta el consejo. Rinde cuentas y acepta el consejo. El autor de Hebreos, que le escribe a la iglesia del Nuevo Pacto, después de advertirnos del riesgo de perder el rumbo a causa de la incredulidad, nos advierte que una medida preventiva es buscar ayuda. Nos exhorta a buscar ayuda para luchar contra el pecado. Dice el pasaje, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros. ¿Quiénes exhortan? Las personas, los discípulos, los creyentes. Esta disciplina es para aquellos que son, como vimos el domingo pasado, aquellos que son discípulos. La disciplina es parte de la vida del discípulo. Y esta exhortación no es una opción. Lo está poniendo como una instrucción, una exhortación que debemos de cumplir, rendirnos cuentas los discípulos, unos a otros. No es rendirle cuentas a Alexa, no le rindes cuentas a Siri, le rindes cuentas a otro discípulo, no al chat. ¿Se me olvidó? ¿Cómo se llama? GPT. A una persona, a un discípulo, exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, la instrucción preventiva, y esto lo expresa la Escritura y nosotros lo declaramos con temor y amor en el Señor. La instrucción preventiva, hermanos, no será efectiva si buscamos un cómplice de nuestro pecado. La persona que ha sido tu amigo por muchos años, pero no te ha exhortado a abandonar tu pecado y no ha procurado ayudarte para lograrlo, es casi seguro que no lo hará. No lo hará. Si ha pasado mucho tiempo y no te ha ayudado, no te ha mostrado, no te ha señalado y te ha ayudado a salir de allá, no lo va a hacer, difícilmente lo va a hacer. Seguiremos siendo cómplices de nuestro pecado porque no hay una ayuda mutua. Pero lo que aquí se está declarando es una hermosa oportunidad a experimentar el Evangelio en comunidad. Exhortaos los unos a los otros cada día. Es una exhortación positiva. No a buscar a la persona que menos peque o la persona que no peque. O la persona que sea un santo, que levite, que flote. No. Busca a un discípulo que ha sido perdonado, que se ha arrepentido de sus pecados, que persevera en la santidad, que persevera en su fe, que está dispuesto a incomodarse para rendir cuentas con otro pecador, para ayudarse mutuamente a luchar contra el pecado. Y este encuentro, esta ayuda, es una decisión para prevenir el pecar. Rendir cuentas con un discípulo de Cristo. Será incómodo, por supuesto que será incómodo. Al inicio, tal vez ni siquiera te atreverás a la primera reunión a decirle por qué vas a hablar con él, por qué lo citaste, por qué lo buscaste. Por supuesto que va a haber incomodidad y también por supuesto que no debes buscar a cualquier persona y exponer tu corazón. Hay que tomar decisiones de sabiduría y cuidado a personas maduras, temerosas de Dios, con las que puedas ayudarte. Si le creemos a Dios y le obedecemos, podremos incorporar a nuestra santificación esa gran bendición de tener el compañerismo y el acompañamiento de un discípulo de Cristo que pueda ayudarnos en consejos, movido por el amor fraternal, no por el juicio, sino por el mismo rescate que recibió de Cristo Jesús, ayudarnos, escucharnos, conocer nuestras luchas, conocer esas circunstancias en las que somos más expuestos y ayudarnos a orar, acompañarnos. No será sencillo declararlo, no será sencillo rendir cuentas, como dice Proverbios 27, el hierro con hierro se afila y así el rostro del hombre con el hombre. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Dolerá. Si te llamará la atención, si te exhortará. Pero como dice Juan, que sea movido por el amor que recibió en Cristo Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Es otra experiencia, un privilegio que tienen los discípulos de Cristo. Esta disciplina preventiva, experimentarla, acompañado de alguien que pueda ayudarnos. Y es una evidencia precisamente de ser discípulos. Ese amor que mostramos al animar y exhortar. No está de más declarar, ¿verdad? Si eres soltero, que sea con un hombre. Soltera también con una mujer. Si eres casado, por supuesto que no puedes ser con una mujer. Busca la ayuda de algún líder de grupo, algún discipulador. Esta exhortación, hermanos, no es una decisión que debemos aplazar, sino nos advierte el autor, antes exhortados los unos a los otros, ¿cuánto? Cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. Hoy, es decir, tiene un carácter de urgencia, de prioridad, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Es una oportunidad de una disciplina preventiva. En el contexto de nuestra iglesia tenemos diferentes oportunidades. Grupos pequeños, algún miembro de la iglesia, algún hermano en la fe con quien puedas apoyarte. Comienza orando por esta persona, ponlo en tu corazón para poder hablar y ayudarte con estas prácticas. No subestimes la gravedad del pecado. Mantente alerta, escucha la voz de Dios, créele y obedécele y apóyate con alguien para rendir cuentas. El Evangelio transforma los corazones de las personas y puede ayudarte a experimentar esa transformación acompañando a otra persona o que alguien te acompañe también en tu crecimiento espiritual. No estás solo. No estás solo en tu caminar en la fe. La disciplina, hermanos, es necesaria en la iglesia. Debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque es buena. Gracias, Señor, porque todos la necesitamos. Gracias, Padre, porque hay esperanza. Gracias, Señor, porque podemos vivir en este tiempo, Señor, instruidos por tu dirección. Gracias, Padre, porque podemos experimentar como iglesia Shalom, Señor, el bálsamo, lo refrescante de la restauración, lo refrescante de la prevención, las buenas noticias, Señor, de una vida en este tiempo, a pesar de tanta lucha y tanta tentación, Señor, personas que puedan obtener victoria sobre el pecado al creerte, Señor, y obedecerte. Que así sea, Señor, solo para tu gloria y en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, que el amor de Dios Padre y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Amén.